Ahora hacemos contacto con Jonathan Gil, el vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF. ¿Cómo estás, Jonathan?
¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás tú, Darío?
Bien, gracias. Oye, pues, ¿qué opinas de la salida de Videgaray? Tú has sido, pues, un fuerte crítico del poder que ya había, pues, asumido el ahora exsecretario de Hacienda. Me acuerdo que hablabas tan solo no hace mucho tiempo sobre el cambio que se dio en el INEGI y cómo pues estaba de alguna manera atrapando al INEGI la Secretaría de Hacienda con estos datos un tanto cuanto, dicho por algunos, maquillados. ¿Qué opinión te merece la salida, pues, de Videgaray?
Bueno, pues yo creo que el señor, yo creo que su legado, yo creo que bastante tiene un balance negativo.
Es que ¿es yo un creo balance que, negativo en general para ti?
Para mí sí.
¿Por qué?
Pues de entrada, él fue el que dijo y convenció a todo mundo que si pasaran las famosas reformas íbamos a tener un crecimiento mayor al 5%. Y pues el crecimiento promedio en los primeros cuatro años de este sexenio están por debajo de todos los sexenios anteriores.
Fíjate, qué bueno que dices eso, porque estaba leyendo ahí un tuit de Francisco Gil Díaz, que lo pone como héroe nacional precisamente por las reformas estructurales.
Pues yo creo que una cosa es pasar una lista de reformas y otra es el contenido de cada reforma. Uh-huh. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el exterior le dieron el checklist, qué bueno, que el héroe de las reformas, pero nunca se cuestionaron el contenido de cada reforma. La reforma educativa hasta ahorita ha sido un dolor de cabeza, la reforma fiscal fue un retroceso, casi nos lleva a una recesión en el 2013-14, las otras reformas realmente no han dado de lo que prometieron, pero eso es un solo aspecto, la falta de crecimiento. La otra es de que pues un nivel de gasto público récord, sin ningún impacto en el crecimiento económico y ni siquiera ha ayudado a reducir la pobreza. Y pues ha utilizado un endeudamiento cada vez mayor, sin absolutamente ningún efecto. Uno de los puntos más fuertes cuando él entra es la estabilidad macroeconómica. Y ahora tenemos las dos agencias calificadoras más grandes del mundo cuestionando justamente la estabilidad macroeconómica y diciéndole a México, aguas, porque lo más seguro es que te voy a bajar de calificación. Entonces, la estabilidad macroeconómica, pues mal. El incremento en la deuda pública, mal. El incremento en el déficit y el gasto récord, mal, porque no tiene ningún impacto. Falta de crecimiento, mal. No hemos reducido la pobreza a pesar de gastar una gran cantidad de dinero en esa dirección, mal. Y súmale, pues, un cuate con un carácter muy arrogante, que como que parecía que él decía que él tenía todas las respuestas y el que lo cuestionaba, mal.
Uh-huh. Otro que era más o menos por el mismo talante y lo traigo a colación cuando hablas de que la reforma fiscal, pues, es un fracaso o más que un fracaso, un retroceso. Pues es Aristóteles Núñez, que también ya presentó hoy su renuncia y se la aceptaron afortunadamente.
Sí, eso me sorprende. No sé realmente de dónde viene Aristóteles Núñez. En principio, yo sí tenía buena imagen del trabajo de él. Uh-huh. El que sí era totalmente cómplice de él era Portela. Y eso sí quedaba muy claro, que si iba a Videgaray se tenía que ir a Portela. Pero Aristóteles sí, eso sí me sorprende.
No tendría que irse Aristóteles, no debió irse, según tú.
Yo creo que no, estoy de acuerdo.
¿Y ahora cómo ves el panorama con la llegada o el regreso, más que llegada, el retorno de José Antonio Meade?
Yo creo que es una persona con una excelente reputación, aunque no estuvo mucho tiempo en la Hacienda como secretario, tiene mucha experiencia en la institución desde años antes. Es un cuate que no tiene esa arrogancia, cuate más sencillo, pero que conoce perfectamente bien las entrañas de Hacienda, tiene una buena habilidad política, creo que lo ha demostrado, ha estado frente de cuatro diferentes secretarías, una persona muy bien aceptado, y lo único que creo es que sí tiene un trabajo difícil, muy acotado, porque pues son las mismas metas que antes, nada más que con menos grados de libertad, menos margen de maniobra que tenía su sucesor, ¿no? Uh-huh. Entra sin poder realmente decir nada en el presupuesto, pues ya está hecho, y pues lo único que va a poder influenciar es el presupuesto del último año del sexenio. Pobrecito.
Pobrecito. Oye, a ver, entonces llega una persona como José Antonio Meade, que es un hecho que goza de una mejor reputación frente al sector empresarial, incluso ante la oposición hay más química, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues llega con una herencia maldita, dirían algunos, ¿no? Porque ¿sí? le va a tocar el no muy grato, la no muy grata chamba de pues seguir empujando lo que deja Luis Videgaray, ¿no?
Exactamente, y pues tratar de evitar la baja en las calificaciones de Moody's y de Standard & Poor's, tratar de retroceder toda la tendencia negativa de la deuda pública y del déficit, tratar de, aunque sea, terminar el sexenio con un par de años con buen crecimiento. O sea, tiene tareas muy difíciles por delante.
O sea, el verdadero José Antonio Meade lo veremos operando y haciendo lo que él es, que en el 2018 o en el 2017.
Pues yo creo que de algún momento dado a partir de 2017, porque pues muchos de lo que va en el presupuesto se va adelantando, ¿no? Unos precriterios van a salir en abril del 2017. Y obviamente pues él puede ejercer cortes independientemente del presupuesto, si ve que el presupuesto estaba mal hecho o algo por el estilo, ¿no? O sea, yo creo que ya dentro de poco tiempo vamos a ver de qué está hecho, ¿no?
¿Es un cambio tardío y forzado?
Pues tardío yo creo que sí.
Y forzado, porque, ¿no? Porque si no hubiera pasado lo de Trump, ahí se hubiera quedado Videgaray, ¿no?
Posiblemente, y pues si Trump al final de cuentas termina ganando las elecciones, yo creo que todo el mundo se va a acordar de Videgaray por el resto de sus vidas.
Bueno, yo creo que ya muchos se acuerdan de él, ¿no? Aunque no gane Trump. Finalmente, ¿alguna otra reflexión que nos quieras compartir, Jonathan, sobre estos cambios en el gabinete? ¿Crees tú que es necesario que haya más movimientos o ya con esto es más que suficiente?
Pues no sé, realmente preocupa un poco el cambio del subsecretario de Gobernación a Desarrollo Social, porque sabemos que es un operador político, sabemos que es alguien muy cercano al presidente, y pues el manejo de los programas sociales y de los programas de asistencialismo para comprar votos, acercándonos a las elecciones ya del 2018, pues como que no es la persona, creo que correcta desde un punto de vista de credibilidad para el puesto, ¿no?
Algo que te quiero comentar, Jonathan, antes de que se me pase, ¿cómo habrán asumido este cambio en Banco de México? Porque daba la impresión que también ya se estaban contrapunteando mucho las posiciones entre Luis Videgaray, Secretaría de Hacienda, y Agustín Carstens, Banco de México.
Sí, yo creo que hay algo ahí atrás. Yo creo que sabíamos de hace tiempo atrás de que no había mucha química entre los dos, pero aparentemente se habían sobrepuesto eso. Yo creo que Agustín es muy buen operador político y se ganó ahí lo suficiente para que lo reeligieran como gobernador del Banco de México, pero ahora que ya pasó esa etapa, él ha estado insistiendo en la parte de las finanzas públicas, que yo creo que a Videgaray no lo tenía muy contento. Sin embargo, una cosa que llama la atención, Videgaray iba a la gran mayoría, si no es que casi todas, de las juntas de gobierno del Banco de México. Siempre que leemos las minutas vemos que ahí estaba su nombre. Yo creo que no dejaba pasar la oportunidad de estar ahí y a ver qué le decían o a ver qué decía, ¿no?
Bien, pues Jonathan Heat, un gusto platicar contigo, muchas gracias, que tengas buena tarde.
Un placer, Darío, muchos saludos.
Hasta pronto. Hacemos una pausa, no se vaya, volvemos.
Negocios en imagen, con Darío Celis, el referente de los negocios en México.